comienza Camino al Sol.
Estamos iniciando nuestro segundo bloque de Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, CaminoAlSol.do y por supuesto nuestra transmisión en vivo a través de una plataforma de streaming que si usted quiere saber cuál es, pregúntenos a través del 849-785-1110, porque eso no es para todo el mundo. No, eso no es, eso es para usted. ¿Tiene la intención de ver lo que pasa aquí en la cabina de Camino al Sol? Bueno, pues nos dice Pídalo. Yo, y entonces ahí le enviamos el link. Sí, para que usted conecte con nosotros y pueda ver.
¿Dónde que pedimos el
para al yo pedirlo 849-785-1110?
Eso.
Pídalo.
Sí, para pedirlo ella misma.
Sí, estamos ya... recibiendo muchas conexiones, sí, mucha gente chévere y querida conectada con nosotros y enviándonos. Pero esto es así, eso es intencionado. Como todo lo que hacemos aquí desde Camino al Sol.
Ay, claro, Jerry, qué bonito, claro. Perdona, dice Radamés. Uh-huh. Ay, tú, esas son las cosas que hacen que yo mañana vuelva y me levante para venir para acá.
Sí.
Excelente y provechoso programa. Sigan adelante. Que la sociedad los necesita.
Uy, eso es un compromiso muy grande, mi querido.
Sí, pero ahí vamos.
Vamos dándole
día a día.
Sí. Y uno de esos temas que los Camino al Sol oyentes y nosotros aquí en cabina le sacamos mucho provecho son esas participaciones de todos los colaboradores y en especial cuando vienen y nos cuentan parte de sus experiencias, de lo que estuvieron viviendo y luego cómo podemos... Uh-huh. Traducir esto, llevarlo a nuestro día a día. Y uno de esos cómplices que tenemos en Camino al Sol por estos 13 años es nuestro buen amigo César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Comenzando el ánimo, la semana con el ánimo que ustedes marcaron de actitud.
Ah, muy bien.
Me gusta eso.
Me la tomé para mí.
Tú siempre tienes buen ánimo, qué bueno.
César, qué bueno. Ya la gente te vio a través del en vivo que estamos haciendo, de cómo tú te sentaste con un poco de cuidado.
Ok.
Y te sentí un poco quejoso, un poquitito más lento de lo habitual.
No, que sí. Yo le pregunté cuánto le costó lo que
entonces, más cauteloso.
Más cauteloso. Entonces te pregunto, ¿por qué te duele hoy todo el cuerpo?
Mira, es un dolor que se disfruta.
A ver.
Y es que ustedes saben, tú dices los 13 años, ¿verdad? Ajá. Desde que comenzamos el programa, ustedes recuerdan que yo decía en esos primeros meses, uh-huh. Yo soy un corredor realengo.
Sí, lo recuerdo muy bien.
Así, literal. Ajá. Corro aquí, corro allí. Bueno, pues ese corredor realengo, con la disciplina, con la constancia, ha seguido este transitar de lo que son las carreras, los eventos. Y una carrera emblemática son los 100 kilómetros del Caribe, que hay, en este fin de semana fue su octava edición.
En carro, ¿verdad? 100 kilómetros.
Corriendo, Reinaldo.
Yo en carro y Cintia. Entonces, corriendo. Corriendo.
Corriendo. Y esta fue la octava edición y yo he tenido la oportunidad de participar con esta en 6 de las 8 ediciones.
600 kilómetros.
Entonces... yo corrí los 100 kilómetros sin parar ya 3 veces.
Sí.
He hecho la carrera por relevo, ¿recuerdan?
Sí.
Y en esta quise retarme diferente, hice los 50 kilómetros,
okay.
Que es la mitad. Y ahí tuve el honor, el privilegio de ser el primero en mi categoría. Entonces,
wow,
la demanda de esfuerzo. Ya que tenemos streaming, vamos a mostrar la medalla.
Sí, pero sí, preciosa, sí. Preciosa esta medalla, este reconocimiento a... Óyeme, un tiempo de 5 horas, 17 minutos, 47 segundos.
Así
50
es.
Kilómetros.
50 kilómetros.
Kilómetros.
En montaña, se comienza en las pirámides, sí, que es una altura de 2.400 metros de altura. Se corre entre montañas para terminar en Constanza.
Y eso, señor, es todo el tiempo subiendo.
Así es.
Subiendo.
Eso, César, ¿qué te decías? ¿Qué te decías?
Se me fue el aire.
Porque tú arrancas con brío. Es decir, los primeros 5 kilómetros, todo esto está chévere, ok.
Vamos.
Pero luego ya tú vas dejando de ver el grupo, vas dejando de ver gente. ¿Qué te vas diciendo?
Mira, en una carrera como esta, más que arrancar con mucho brío, es arrancar con mucha paciencia. Porque los primeros kilómetros, como tú dices, tú tienes toda la energía natural, la adrenalina, que tú tienes que frenar y ir con tu plan de carrera. Yo en lo particular tengo un plan de carrera que siempre salgo con él muy bien estructurado y yo dejo que se vayan adelante.
Ok.
Todo el que quiera salir con ese, que se vaya adelante, porque yo tengo mi propio plan de carrera. Yo no corro contra nadie. Y ese es un detalle de este tipo de carrera, que el 90%, 99% de los que corremos, lo hacemos para retarnos a nosotros mismos.
Es algo individual, personal.
Entonces ya después que la carrera va entrando en calor, porque déjame decirte, comenzar a correr en 2,400 metros de altura, el oxígeno, el aire no es el mismo.
Claro.
Entonces ya luego que uno va entrando en calor, sí va haciendo su plan de carrera y puede acelerar un poquito, frenar, como dice Sobeida, las subidas. Tú tienes que tener todo un esquema. Y todos los corredores que hacemos ultradistancia coincidimos en algo. La mitad de la carrera se corre con la mente, no con el cuerpo. Porque llega un momento en que el cuerpo dice, no voy más, le envía un mensaje al cerebro. El cerebro dice, es verdad. Ah, pues ya, vamos a dejar esto.
Hasta lo que hemos corrido 5, 2, 10 en la mente. La
y hasta
mitad.
Lo que no corremos,
y hasta lo que no corremos sabemos que es en la mente. Sí. César, pero hay una preparación previa a eso. Tú dices un plan de carrera y ejecutarlo ahí, pero uno no llega y dice, déjame correr y salir como salvaje por ahí. No, hay previamente una preparación física,
mental. Sí, si nunca, nunca ha corrido, el mínimo que se le da para este tipo de carrera es que tiene que tener una preparación de 2 años. Ya corriendo previamente, haciendo otros eventos. Y fue mi experiencia. O sea, ustedes recuerdan, yo comencé corriendo 5 kilómetros, 10, 21, y lo mantengo. O sea, la idea es tú poder mantenerte, y como tú dices, Sobeida, el retarte, el poder llevar un plan de entrenamiento que va a incluir tu alimentación, tu descanso, la rutina, los ejercicios alternos, porque no es solamente correr, sino preparar tu cuerpo y preparar tu mente. Y quiero reconocer, como siempre, a Mariluz Viñas, que es la directora de esta carrera, que la hemos traído aquí al programa, y que con su liderazgo ha podido mantener este evento, haciéndolo un evento marca país. Tuvimos corredores de Costa Rica, vinieron directamente desde Bélgica, Inglaterra, Italia. O sea, eso vende el país también.
Sí,
y ve que no es solamente playas, sino que hay un turismo de montaña, deportivo, que tiene ese sentido. Esta medalla, como tú bien señalas, es una medalla de colección. Y está inspirada y motivada en la golondrina verde, que es un ave endémica y un ave técnicamente exclusiva de la zona de Valle Nuevo. Que está protegida.
Y hoy estamos hablando de esto. Tenemos la medalla en la... Tu medalla la tenemos en las manos.
Donde todos nosotros. Porque recuerden que yo soy representante de Camino al Sol. En esos eventos.
Un certificado que te dice, bueno, en la categoría de 50 plus, en tu categoría tú obtuviste el primer lugar, el mejor tiempo. 5 horas, 17 minutos, 47 segundos. Y esto está chévere, y está aquí, y ya luego tus hijos lo van a exhibir. Mira, eso papá corría, y mira lo que hacía. Pero para estar ahí, hay que vivir muchos momentos incómodos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el lado incómodo del liderazgo.
Sí, que es un camino no fácil, porque ser líder se dice muy rápido, y aquí hemos hablado bastante del valor y el peso de ser líder. Y hace unas semanas hablábamos del liderazgo útil, de cómo yo me preparo, cómo yo hago un plan. Entonces, algo que no se habla mucho del liderazgo es el lado incómodo.
Sí.
Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es ese lado incómodo del liderazgo?
Bueno, yo pudiera decirte, por ejemplo, porque recuerdo una entrevista que veía de Elon Musk, odiado por muchos, idolatrado por otros, pero él decía algo que es una realidad para todo aquel que está involucrado en los negocios. Y él dice, mucha gente solamente ve en las redes sociales la parte chévere, la parte bonita, pero el que está en la posición de liderazgo es el que recibe todos los embates. Mi día a día es estar recibiendo problemas, más problemas, y está muy lejos de ser esa vida bonita y chévere, de disfrutándolo todo. No, el líder, el primero que llega, el último que se va, el que asume la responsabilidad, el que tiene que aguantar toda la basura de todo el mundo. Ese
desde
es el lado incómodo.
Y desde abajo.
Exactamente.
Claro.
Ese es entiendo,
ya resumiste,
el lado incómodo del liderazgo.
Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque un asunto es lo que nos venden y vemos en los discursos, en los lanzamientos, en la pantalla, y otro es lo que sucede detrás de escena. Y es donde, en esos momentos de tensión, de situaciones difíciles, de poder resolver esas situaciones propias y de otros, donde el liderazgo lleva esa cuota de incomodidad. Entonces, si lo vemos rápido, por ejemplo, yo voy a decir algunas cosas. Ser el ejemplo en momentos de crisis será incómodo.
Es incómodo, sí.
Hacer cambios estratégicos cuando los demás quieren seguir
eso es incómodo.
Lo que ya está establecido.
Eso es incómodo.
Eso te lleva a la incomodidad.
Por supuesto, porque ahí mucha gente se apea del barco.
Dar retroalimentación honesta y asertiva.
Eso es incómodo.
O sea, decirle a una persona las cosas que tiene que mejorar, una retroalimentación honesta y asertiva, es un momento incómodo.
Claro.
Salir de la operación diaria para enfocarte en desarrollar una visión tuya y de otros. Eso genera incomodidad.
Eso es incómodo.
Porque te saca de tu zona de confort. Y procura mover a otros de las zonas de confort de ellos. Aceptar que no lo sabes todo.
También.
Y entonces ver en quién y cómo delegar. Eso es incómodo.
Sí, sí.
Algo que tú creaste, una idea tuya, una visión, un proyecto, tener que compartirlo con otros.
Claro.
Y llegar un momento de abrirte y decir, necesito el apoyo de ustedes,
no, yo no me lo sé todo.
Esa vulnerabilidad.
Además de formar a esas personas, porque uno puede pensar que estoy perdiendo tiempo para lograr lo que me planteo, pero tienes que detenerte y formar, como que dicen, que juntos llegamos más lejos.
Así es.
Sí,
sí,
exacto.
Entonces, por último, tomar responsabilidad por los errores.
Sí. Aún sean los demás.
Pero es
tuyo
de tu equipo.
Y del equipo.
Así es.
Eso es incómodo. Porque tú celebras en público con todo tu grupo, dándole el mérito a quién? Al equipo.
Claro.
Pero cuando hay un error, el líder debe asumir y dar la cara ante esa situación. Y eso es un momento incómodo.
Tú sabes que yo trabajé en Zona Franca, César, porque tú y yo nos conocemos hace muchos años. Y en esa empresa yo estuve presente en una reunión donde hubo un problema de delincuencia. Delincuencia en Zona Franca es no cumplir una meta. No es que se comete un delito.
Sí, un no cumplimiento.
No cumplimiento.
Ah, ¿le llaman así?
Sí.
Oh.
Entonces caímos en delincuencia con un cliente que fue que no se cumplió esa meta. Y recuerdo siempre un director que en la reunión lo rellenaron como un pavo.
Ay,
cuando es un cliente importante, una cuenta millonaria, se caldean las emociones.
Duele, claro.
Y
los impactos financieros son importantes.
Y el impacto financiero es importante. Y esta persona soportó estoicamente todo el proceso y toda la avalancha de dudas y de críticas y de no sé qué. Cuando él, yo estaba un poco involucrada en el proyecto desde fuera, desde la gerencia. Entonces, cuando termina esa reunión, tuve que irme a la siguiente reunión con él y su equipo. Y la forma en que él manejó esta información, pues miren, nos dijeron realmente las cosas que tenemos que mejorar, no sé qué. Lo explicó tan bonito y yo en la mente, no fue así, ¿no? No fue así, ¿no? Pero él no le traspasó, digamos.
Claro, eso
fue estrés, ese bombardeo, no se lo traspasó a su equipo.
Que la posición
para
cómoda
equipo,
hubiese sido simplemente
no, yo vengo, sí, yo no me quedo con esa y yo me desahogo, exacto.
Y miremos el impacto de las acciones, porque de eso hace más de 2 décadas. Segurito.
Más o menos.
Sí.
¿Por qué él tiene que sacar?
Sí, 2001.
Ahora, él luego se fue a un lugar seguro y cerrado, porque hubiera hecho yo.
A romper cosas.
Me encanta eso que dice Sobeida.
Y ojalá. Pero sí recuerdo que la forma en que él pasó la información con todo lo que necesitaba decirse.
Sí.
De tenemos que mejorar esto, ajustar esto, tú ahora vas a pasar aquí. Ta, ta. Pero la forma en que él lo manejó, yo dije, no, o sea, él se quedó con ese tsunami y pasó una ola de playa para que su equipo siguiera trabajando.
Pero de nuevo, fíjate cómo ese liderazgo de ese momento, hoy tú lo recuerdas.
Sí, claro.
A través de los años, en función de cómo él accionó.
Sí.
Si él hubiese actuado diferente, tu recuerdo, tu memoria, tu experiencia fuera otra. Entonces, 5 elementos o varios elementos, mejor dicho, que debemos de tomar y que debemos de aprender a superar dentro de la incomodidad de ser líder. Si usted es líder, aprenda a tomar decisiones difíciles. Uh-huh. No la postergue, no le dé larga. ¿Verdad que no le dio larga? Como no, tú dices, no, no. Lo enfrentó. Entonces el desafío es que los líderes toman decisiones que no siempre van a agradar a todos. Si usted intenta agradar a todo el mundo, créame que su liderazgo se va a ver
limitado.
Y eso aplica a nivel de pareja. Hay decisiones que yo tomo que no son muy cómodas para Nazarena. Y luego ella me puede decir, mi amor, mira, gracias porque tomaste esa decisión. Y le voy a contar una historia cortitita. Sobeida, tú hablabas de la preparación, ¿verdad?
Sí, previa.
Hace 3 semanas, en esa misma ruta, yo corrí 30 kilómetros. En preparación.
30 kilómetros.
Que era mi último fondo de preparación.
Y ahí
en
no
esa
había
ruta.
Metalla, eso era tú conmigo.
No, yo conmigo, preparación. Nos fuimos y yo le dije a Nazarena, me voy a llevar la bicicleta. Porque entonces voy a bajar haciendo mountain bike, que es otro deporte que me gusta. Y dijo, no, que el clima, que eso, que tú sabes que esa montaña. Pero yo le dije, no, mi amor, mira, porque lo voy a hacer de esta manera, así puedo llegar más rápido, bajo en la bicicleta, tenemos el día disponible y podemos regresar a la ciudad. Cuando ella vio que lo que yo le prometí se cumplió, una situación difícil, yo tomé la decisión, di el escenario, y el resultado fue que ella al final me reconoció la decisión. Entonces, el líder tiene que saber tomar, ¿qué? Decisiones. Aún en momentos difíciles. Entonces, gestionar conflictos dentro del equipo. Ser mediador. No le deje eso solamente a que ellos, entre ellos, resuelvan.
O vaya gestión humana, si es una empresa grande.
No, involúcrese. Es idéntico a que los padres tenemos un momento que intervenir y ser mediador entre los hijos. Tenemos que ser mediador en la junta de vecinos. Tenemos que ser mediadores con colegas. Entonces, cada vez que tú estás mediando, que es una situación incómoda porque automáticamente, ¿qué hace el mediar? ¿Te involucra?
Claro.
Tienes que escuchar una, dos o tres partes del problema. Y tú como líder, entonces, poner una posición. Otro detalle es dar la retroalimentación no positiva y saber manejar las malas noticias.
Sí.
Es un momento incómodo.
Sí.
El saber que se van a despedir personas, se van a desvincular personas de la compañía. El saber que la compañía va a cambiar una estrategia, que va a cerrar una sucursal. Todas esas situaciones hay que hacérselas saber al equipo y hacerlo de una manera, como tú dijiste, y me encantó la referencia que usaste, de un tsunami, llevarlo a una playa. O sea, no estoy obviando la situación, pero la sé manejar. Otro detalle es ser punto de referencia en tiempos de crisis. Una crisis, ¿y hacia dónde miramos todos?
Claro, hacia esa persona que tiene la postura de liderazgo.
Ahora mismo el país, cuando tiene una crisis, voy a decir una que es general, en la frontera, ¿hacia dónde se mira?
Hacia el presidente.
Hacia la presidencia, claro, hacia los líderes. Claro. ¿Cómo ustedes lo van a manejar? ¿Qué acciones van a tomar? Sí, sí. Y tú te tienes que ver expuesto.
Porque como pueblo le dimos a ellos el voto de confianza a través del voto democrático de que se encargue de gestionar ese tipo de temas.
Entonces, esos momentos de incertidumbre, de crisis económicas, emocionales o personales.
Sí. Mira, por ejemplo, ahora que tú hablas de la parte económica, hay un sentir con algo económico. El señor Albizu del Banco Central dice, y cuando él habla, la gente dice, si lo dice él, yo le creo y eso me da confianza. Eso es liderazgo y eso es una postura incómoda.
Sí, y te voy a decir una postura incómoda que yo siempre le respeto y le admiro a Mariluz como líder y directora de estas carreras. El cumplimiento a las reglas.
Claro.
Los checkpoints están controlados por tiempo. Si en un corte entre el kilómetro 50 y el 63, que hay un checkpoint, usted no llega en una hora, usted es descalificado. Si en un checkpoint te ven que tú no estás en las condiciones físicas
para seguir,
porque ya está decompensado, te verifican, tiene el líder en ese momento la decisión de no puede continuar.
Esa decisión la toman conmigo en el kilómetro 7, más o menos.
¿Y el corredor qué quiere?
Va a llegarle.
En el checkpoint del kilómetro 7.
¿Y el corredor qué quiere?
Seguir.
Claro. Entonces, el liderazgo tiene que hacer cumplir reglas. Sí. Y eso es un momento incómodo, uh-huh. porque el corredor está frustrado, se preparó por meses, pero no le salió. O sea, o tuvo una lesión, se dobló un tobillo, o ya el cuerpo realmente no le da más. Claro. Entonces, para salvaguardar la seguridad del evento,
claro.
el líder tiene persona? Que tomar la decisión.
Sí.
Y ayer, cuando estábamos en la clausura y en la entrega de los certificados, Mariluz decía, le pido disculpa a todos aquellos donde un momento tuve que tomar decisiones que le pudieron parecer, ¿qué? Incómodas, pero ese es mi trabajo, cuidarlos a ustedes. Claro. Y por eso admiro a Mariluz en ejercer este liderazgo que a veces resulta incómodo.
Incómodo.
Sobeida, tú tocaste este punto, lidiar con la soledad del liderazgo.
Uh-huh. Sí,
¿quién sí. motiva al motivador? ¿Quién orienta al líder?
Ahí está lo
¿quién
auto.
Le enseña el camino? Hay un momento en el que el líder va a estar solo.
Sí.
Tú lo dijiste, él se retiró, uh-huh. ese líder que tú mencionabas, verificó todo lo que tenía que hacer. Y entonces dijo, ahora voy hacia el equipo. Entonces, ese momento de soledad, donde usted no ve a nadie al lado suyo diciéndote, Rey, cuenta uh-huh. conmigo. Cintia, mira, estoy aquí. Sino que todo el mundo desaparece
uh-huh.
en el momento de crisis.
Y sí, la soledad del poder.
Entonces, es un momento donde usted como líder tiene que trabajar la parte emocional. Entonces, ser proactivo y adaptarse al cambio. Eso es adelantarse a lo que decíamos, al statu quo. Es incómodo porque tú vienes a mover cosas. Por eso es que cada vez que en una empresa nombran a un nuevo CEO, esos primeros meses son los más incómodos porque todo el mundo está esperando los cambios que él va a hacer y muy probable que muchos de los cambios que él haga no son lo que la gente espera.
Exacto, uh-huh. la expectativa.
Y, por último, sacrificar el tiempo personal por el de los demás y el de la organización. Cuando usted sacrifica tiempo de su familia, de sus amigos, de usted, para darlo a una empresa, darlo a un proyecto, y usted ve que no es correspondido en la manera en que usted espera, eso es incómodo, señores.
Eso es incómodo.
Sí, porque en el horario laboral el líder está pendiente de todos sus colaboradores y estar disponible para todos y reunirse con todos y escuchar y ver. Y cuando todo el mundo se retire, es que esa persona puede sentarse
a trabajar,
a ser estratégicos, a hacer el plan, a mirar el sí. reporte que pidió en la mañana. A, sí.
Entonces
se trabaja. Yo conozco casos de personas que lo han querido poner en la posición top de liderazgo.
Dicen, no.
Y dicen, no, déjame aquí, gracias.
Aquí yo estoy bien.
Porque sabe a lo que se enfrenta.
Sí,
entonces,
sí.
en resumen, le quiero dejar solamente 5 consejitos simples para que usted lo pueda trabajar. Y hay una guía de esto.
Sí.
Y es... desarrolla tu autoconfianza. Si tú llegaste a esa posición y te están dando la oportunidad de dirigir, dirige, toma las decisiones, aunque puedan parecer, ¿qué? Incómodas. Cree en ti mismo, en esa autoconfianza que debemos de tener como líderes. Trabaja tu comunicación, no solamente lo que digo, el cómo lo digo. Fomenta la resiliencia y adaptabilidad. Hay personas en todas las carreras, en todas, de los 100 kilómetros que no pueden terminar. Por un motivo o por el otro. Yo tengo un amigo que corrió conmigo en la primera edición hasta el kilómetro 68. Tuvo una torcedura de un tobillo por un terreno que es bastante incómodo de montaña y él no pudo continuar. Él no se echó a morir por eso, simplemente dijo, llegué hasta aquí. El usted haberse inscrito en la carrera, haber completado 50, 60, 40, 30, y usted salir de la carrera por una lesión o porque uh-huh. el cuerpo ya no le dio uh-huh. la capacidad, eso es de sabio. Saber claro. retirarse. Ahora, la resiliencia es que viene una próxima
oportunidad.
Claro. Prepararnos de nuevo. Construir relaciones de confianza a tu alrededor. Gánate la confianza del equipo y el equipo va a creer en ti en los momentos difíciles. Y se hará menos incómodo
claro.
ese proceso de afrontar las situaciones tensas. Y por último, balance entre tu vida personal y profesional. Yo lo tengo claro con mi equipo, y todo el que me conoce lo sabe, yo hago un balance de vida. Esta carrera y estos eventos no son posibles si yo no tengo el apoyo de un equipo,
uh-huh.
de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos que me animan, de mis compañeros de trabajo, Marlon, Giselle, el equipo que asume claro. a veces cosas cuando yo estoy corriendo y ellos están ahí al frente de batalla.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, vamos a superar las incomodidades propias que trae el ser un líder.
Y ser líder es incómodo. Sí, eso es incómodo. Una cosa es lo que te quieren vender a través de los distintos medios y otra cosa es la realidad. Sí. César
como
Cordero.
Como dice un amigo mío, si fuera fácil, sí, todo el mundo lo hiciera.
César, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con Del Carnegie.
Del Carnegie, como dijimos, en marzo ya están activos todos los programas. Ya el 18 de marzo arranca nuestro programa de liderazgo formal, que es la certificación internacional que te da un aval internacional de liderazgo. Ese comienza el 18 de marzo, el programa de presentaciones, el 19, el del Carnegie Course, el 23, o sea...
Ahí está todo ya.
Todo listo. Es usted que diga qué carrera quiere correr.
Buenísimo, César.
809-732-4804.
Buenísimo. César Cordero, director de Del Carnegie Dominicana. Gracias por el aprendizaje de hoy. Y a descansar, ¿eh? Y agüita tibia y masajito para esta semana.
Bueno,
es hidratarse bien.
Es parte del entrenamiento, el descanso, ¿verdad, Zoeida? Sí,
no, ya él se paró, ya va. Disfruta tu semana. Gracias, César.
Gracias, César. Bueno, seguimos con Chambao, esta agrupación española maravillosa, y el título de la canción es Fresca. Así seguimos. Fresca. Sí, Fresca.